llamó la atención también allí, posible atentado contra su vida. ¿Qué evaluación se hace de todo eso?
Mira, en primer lugar, yo no tenía experiencia alguna en materia de este tipo de reuniones, nunca había participado en ninguna condición. Y me fue muy, muy grato encontrarme con los representantes de España, el rey de España, y el presidente del gobierno español, el presidente Sampaio de Portugal y su primer ministro, el señor Guterres, con quien había tenido sí oportunidad de encontrarme en ocasión de nuestra visita a Santiago de Chile, cuando Ricardo Lagos asume la presidencia de ese país. Realmente el señor Guterres es un hombre muy, muy agradable, y además, como me tocó sentarme al lado de él siempre, según los sorteos que se hacen, tuvimos oportunidad de conversar mucho sobre las cumbres. Yo le pregunté cómo era todo esto. Él me dijo que bueno, que no, que ellos habían manejado la cumbre de Oporto y que esta era una cumbre diferente. Yo creo que esta cumbre tuvo la particularidad del lugar en que ella se desarrolla, o se desarrolló, mejor dicho, en Panamá, con todo el simbolismo del Congreso Anfictiónico, con el reencuentro de Panamá con las actas del Congreso Anfictiónico, que habían llegado a Brasil a través de un mecanismo bastante insólito, o sea, fueron adquiridas por un coleccionista en una oportunidad, no sé si en una subasta o en algún lugar, y ese coleccionista más tarde, un coleccionista brasilero, se las entregó al... se las donó al gobierno del Brasil, y el gobierno del Brasil se las entregó en depósito al gobierno de Panamá, y además el gesto del presidente Chávez trayendo la espada que los peruanos le habían regalado a Simón Bolívar, y siendo además la señora presidenta, la señora Mireya Moscoso, la viuda de un gran importante político panameño, que había estado en más de una oportunidad como presidente de la República, y luego también en más de una oportunidad teniendo que exiliarse de su país. O sea, todo ello le rodeó a este tema de un aura no tan específicamente diplomático-política, sino una cosa mucho más emotiva, en virtud además de los acontecimientos de reciente data, el traspaso a la administración panameña del Canal de Panamá, que vaya de paso, dada la actividad y la prolongación de los estiramientos de los plazos de todas las cosas, me voy a ir de Panamá sin ver el canal. Pero me han dado un librito para que por lo menos vea la fotografía. Y todo ello determinó que la conferencia tuviera más vale centrada en la declaración que habían preparado los cancilleres y en distintas intervenciones de distinta naturaleza, de distinta índole, que hicieron los distintos participantes a propósito del tema concreto. Con respecto a ese tema concreto, la posición del Uruguay fue, me parece a mí, clara con respecto al hecho de que no todos tenemos o manejamos una misma realidad a propósito del problema de la infancia y el problema de la adolescencia. No somos países iguales, no somos. Y lógico que no seamos países iguales. No es lo mismo tener problemas a nivel de un país que tiene una composición de población etaria en donde la juventud no tiene la participación que tiene, por ejemplo, ese grupo humano en cualquier otro país de América Central, en donde por otra parte los problemas que por ello mismo se plantean en estas naciones, en nuestro país, se plantean de una manera completamente diferente. Cuando el presidente Zedillo hace una serie de propuestas para decir, bueno, para el 2010 vamos a ver si podemos llegar a esto, a aquello y a esto otro, es una cosa que en el Uruguay está resuelta y alcanzada hace muchísimos años. Cuando el presidente Lagos propone alcanzar o tomar la determinación de que se inicie dentro de un tiempo lo más rápido posible la educación preescolar. Para nosotros es un tema que estamos discutiendo si lo podemos extender a 3 años. Quiere decir que tenemos realidades diferentes. Tratamos de recoger el sentimiento o la idea manejada por la gente que está especializada en estos temas para proponer, y hicimos concretamente, pero no se tomó una resolución sobre el tema, algo que nos parece sí es central a todo este asunto, que es que tampoco esto sucede en el Uruguay, pero que nos pareció central porque fue un reclamo de las organizaciones, sobre todo el señor Buenazo, que me habló a mí de este tema específicamente, y es de que los estados implementen las organizaciones administrativas para que se identifiquen los niños al nacer. Se estima que hay una cantidad no menor a 1 millón de niños que todos los años nacen y no existen. Y por tanto, el no existir determina que puedan ser víctimas de cualquier tipo de situación. Cualquier tipo de situación. O sea, no existe. No tienen identificación posible, no están incorporados a ningún registro de nada, no se sabe quiénes son sus padres, y como seres humanos no existen. Y eso realmente es algo que está en la esencia de la estructura de una sociedad. El señor presidente Banzer, todas estas cosas se transmitieron por televisión, porque también fue algo original, no sé si bueno o malo, pero por lo menos original, las expresiones de los presidentes se transmitieron todas en directo por televisión, así que todas son, estas cosas son todas públicas. El presidente Banzer apoyó la iniciativa que nosotros planteamos, pero no se tomó resolución sobre el tema, puesto que ya se había incorporado a la discusión como cosa ya estructurada el documento que habían elaborado los señores cancilleres, y el Uruguay en esa oportunidad también planteó este asunto. Se tomaron otras resoluciones vinculadas a cosas de carácter político, donde, entre las cuales estuvo el tema de la condena al terrorismo y la condena específica al movimiento Etarra en España, que fue lo que suscitó primero en la comisión que instrumentó estas resoluciones y posteriormente en el plenario una discusión muy dura a raíz de un planteo en contra de esta resolución por parte del presidente de Cuba, el señor Fidel Castro, y que motivó un diálogo muy fuerte. No había tenido tampoco yo nunca experiencia alguna de un diálogo de esa violencia entre el presidente de Cuba, el señor Fidel Castro, y el joven presidente de San Salvador, Fernando Flores, que fue resuelto, me parece a mí, con gracia y con perspicacia de político parlamentario, pese a que nunca lo fue el presidente de Venezuela, Chávez, que nos convocó a todos y con razón a hablar del mañana y no del ayer, y que hizo un chiste divertidísimo a propósito de las cosas que habían pasado, y supongo que ustedes lo han escuchado y que lo habrán podido referí en sus crónicas, pero que fue realmente lo que distendió toda la situación, porque todo el mundo, como ustedes pudieron ver, se estalló en las carcajadas, que eran la expresión de que el chiste era muy gracioso, pero al mismo tiempo era una necesidad que todos teníamos de superar un episodio naturalmente, diría yo, un episodio negativo para todo lo que nos tenemos que proponer hacer en el futuro. Pienso que, como todas estas cosas, necesitan, a mi juicio, una agenda de trabajo.